Episodio 368, mi nombre es Vidal y este es The Journey. Es un podcast donde entablamos una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Hoy es miércoles 24 de abril y quiero agradecer una vez más la oportunidad que nos dan de poder entablar una conversación con ustedes a través de este medio, en el cual quiero agradecerles a aquellos que continúan suscribiéndose, que lo han hecho. Aquellos que lo están pensando todavía, quiero invitarles a que se suscriban a través de iTunes, a través del Apple Podcast, tal vez en Podbean o donde quiera que estén escuchando este medio de comunicación. Queremos invitarles a que lo hagan y que nos hagan el favor también de darnos lo que se le llama un review o tal vez una recomendación en a través de su podcast también, porque eso nos ayuda a poner esta conversación a través de los medios de la internet, de los medios sociales, porque esos reviews, esas opiniones que ustedes dan para poder suscribirse, ayuda a que se empiece a propagar este mensaje a través de otros canales. Gracias una vez más por escucharnos y la recomendación que hemos hecho anteriormente es que pueden escuchar el podcast en la velocidad de 1.5 en lugar de 1.0, que es la normal. Eso ayuda a que obviamente se mueva un poquito más rápido la conversación. Son aproximadamente 10-15 minutos lo que típicamente grabamos día tras día. Y recordarles que nuestra página de internet es precisamente vidalmuñiz.com. Es sin la ñ, es vidalmuñiz.com. Y es donde ponemos este tipo de información disponible día tras día, los fines de semana, obviamente, porque tenemos el privilegio de predicar la palabra en nuestra iglesia, en First Baptist, aquí en la ciudad de Far, en la frontera con México. Tenemos la conversación de este domingo pasado, es el episodio 366, si acaso lo quieren escuchar, la conversación completa. Pero esta mañana simplemente quiero traer la atención a lo que mencioné ayer en el podcast en inglés, que fue el recordar acerca de la tragedia de los ataques terroristas que se llevaron a cabo este fin de semana pasado, que fue el Domingo de Resurrección, en ese país, esa República Socialista Democrática de lo que se le conoce como Sri Lanka. Está situada en el sur de Asia, cerca del Océano Índico, y si ustedes han seguido las noticias y se dieron cuenta, muchos de ustedes, estos ataques terroristas incluyeron cientos de personas que trágicamente han muerto, innecesariamente, obviamente, en los cuales esta tragedia que nos lleva a pensar porque fueron precisamente atacadas las áreas donde había reuniones en las cuales celebraban la resurrección de Jesús. Sabemos que para aquellos que trágicamente murieron, y para todos en general, no solamente para ellos, pero aquellos que un día cuando lleguemos a morir, para los que somos hijos de Dios, es que no cesamos de existir. La muerte para nosotros simplemente es una separación temporal del alma y el cuerpo, en la cual, una vez más, en una mañana como esta, estamos a mitad de semana, algunos cuantos días que sucedió, típicamente se nos olvida o rápidamente se nos olvida no solamente la tragedia, pero aquellos de los cuales esta mañana están experimentando la pérdida, el dolor, y que en un momento dado inclusive sienten el peso de esa victoria temporal que la muerte ha producido, donde sus seres queridos no están con ellos. Y por lo tanto, yo quisiera que esta mañana pensáramos por un momento en hacer la conexión, tal vez, en que, aunque para mí en lo personal, obviamente no he experimentado algo como lo que están viviendo estas familias en estos países, en estas repúblicas, en estas comunidades, que en particular este país se le conoce como una cultura budista, pero independientemente de cuál sea el contexto, la creencia o la falta de creencia, el dolor es algo que nos unifica a todos. Para nosotros que celebramos la resurrección de Jesús este domingo pasado y que otra vez estas familias perdieron seres queridos, para mí, yo esta semana y la semana anterior también he pasado por situaciones donde personas cercanas a mí, he participado en funerales, he estado en situaciones donde la pérdida de seres queridos es tangible, a través de la muerte, a través de hospitalizaciones, a través donde estoy viendo la situación donde algunos de ellos inclusive no saben si han perdido seres queridos todavía porque la situación está en el aire, como luego decimos. Algunos están tratando de adaptarse a un nuevo estilo de vida porque la persona no ha muerto, pero está atravesando una situación de salud en la cual se siente la diferencia y son dolorosas esas cosas. Por lo tanto, esta mañana obviamente no quiero dejar un tono fatalista ni de deprimido, porque en sí la vida es difícil y la estamos experimentando de maneras diferentes, pero simplemente quiero que hablemos un poquito acerca de la diferencia que ha hecho la celebración del domingo, que es la resurrección de Jesús, cuando el luto se hace presente. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, Jesús al iniciar su ministerio, él habla acerca de las bienaventuranzas. Está bendiciendo, está trayendo la bendición de Dios y dice, son bienaventurados los que lloran. Y serán bienaventurados los que lloran en este contexto de luto porque van a recibir consolación. Entonces, aparentemente Jesús, desde un principio de su ministerio, él cuida de que el mensaje sea claro, donde él no viene necesariamente a disipar en su totalidad, por ahora, aclarando, por ahora, el luto. Pero él lo que viene a prometer es que él va a traer, él ha traído, él es la realidad, él es la manifestación tangible de consuelo en medio de la pérdida. Entonces, la promesa de él no fue que evitaríamos pérdida, fue de que él estaría con nosotros en medio de la pérdida. Por lo tanto, dice él que seremos consolados. La pregunta ahora para las familias en estos países, allá en el cerca del Océano Índico, para las familias de las cuales yo personalmente me relaciono y escucho de ellas, recibo sus emails, sus textos, platico con ellos en diferentes circunstancias. La pregunta es, ¿qué es ese consuelo de Dios? ¿Qué significa cuando Cristo dice que van a ser no solamente benditos o bendecidos, pero esa bendición es por el consuelo en medio del luto? ¿Qué hacer cuando lo natural está limitado por lo irreversible? ¿Qué hacer cuando la situación se ve imposible? ¿Qué hacer cuando la esperanza se esfuma? Cuando el corazón, aunque desea, sabe y quiere creer. El luto ha sobretomado la situación y ha poseído literalmente el ser que la persona ni siquiera puede creer, aun cuando quisiera creer, en este caso sea en Dios o sea en las promesas de Dios. Lo que Cristo nos recuerda con respecto a su bendición o su consuelo es el hecho de lo que ha producido ese dolor. Es obvio que ese dolor o ese luto, hablando de la persona de Jesús, es que Él está estableciendo que en ese momento cuando Él inicia su ministerio a la edad de 30 años, la audiencia, incluyendo sus discípulos, no entienden la profundidad de esto. Una es porque ellos como generación saben y conocen el luto y el dolor. Por lo tanto, para ellos suena contradictoria la aclaración de Jesús. Hoy en día, esta mañana, estas familias en esos países que están viviendo la realidad de la pérdida innecesaria de sus seres queridos, la inseguridad, tal vez de simplemente nuestra cultura hoy en día, para nosotros tenemos que recordar que el luto es el producto del amor. De que la razón por cual sentimos esa profundidad de pérdida, ese sentir que parece ser irreversible o que es irreversible, es precisamente porque amamos, porque hemos aprendido a amar. Entonces, la razón que Cristo bendice a los que están atravesando luto es porque nos recuerda a Cristo, nos da la habilidad de que es el amor lo que produce ese luto, de que son inseparables, de que en un momento dado es el entender de que para todos este luto no nos toma por sorpresa. Inclusive en la persona de Cristo, pensar en su luto, pensar en su pérdida, pensar en su propia vida, es literalmente eso, que 3 años más tarde, después de que inicia su ministerio, después de Mateo capítulo 5, lo que acabo de leer como las bienaventuranzas, él se va a proyectar precisamente a 3 años después, 3 años y medio aproximadamente, cuando él va a ser el objeto de ese luto, cuando su traición, cuando su entrega ante las autoridades y eventualmente ese juicio ilegal, esa tortura física, eventualmente esa crucifixión y su muerte, van a producir luto, van a producir confusión, van a producir tal vez el hecho de que lo van a negar. En fin, es una situación en la cual se ve como una pérdida total. Para nosotros, leyendo ahora desde un espejo retrovisor, no estamos leyendo desde un parabrisas, usando la analogía de un carro, es que leemos en su palabra, especialmente en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que precisamente a Jesús no le tomó por sorpresa ese luto. No es que no lo haya experimentado, no es que lo minimice, simplemente que a él no lo tomó por sorpresa. Y esto es lo que a mí personalmente completamente me cambia mi perspectiva en la vida. No necesariamente de luto, porque no estoy diciendo que yo entiendo lo que están sintiendo las personas en luto en este momento. Simplemente estoy diciendo que cuando veo a la persona de Cristo, lo que me sorprende de él es de que él se voluntarió al luto, de que él dio su vida en rescate, de que dice el apóstol Pablo en otra vez a Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice por lo contrario. Dice Pablo, se rebajó voluntariamente. Él se hizo absolutamente nada. Y lo que está hablando Pablo es simplemente de que como Cristo, estando en la condición de Dios, en semejanza a Dios, siendo Dios mismo, Él añade humanidad a su divinidad. Él sigue siendo Dios, nada más que ahora en este caso, Él se hace absolutamente nada. Y es ahí donde Él se rebaja voluntariamente, y eso me llama la atención a mí, porque Él acepta las limitaciones que Él se va a poner a sí mismo. Él literalmente deja la gloria, la cual, otra vez, el primer Adán trató de obtener la gloria, Él la dejó voluntariamente, y precisamente sus limitaciones o su luto es exactamente lo que hace, lo que pone a Cristo, no solamente como el segundo Adán, pero mucho más que Adán. Entonces, para mí, el hecho de pensar en aquellos que están atravesando luto, que están en un momento en el cual están bajo esa tensión, será posible que es en ese contexto de pérdida, de sufrimiento, de llanto, que precisamente es el contexto que Dios quiere usar para que su gloria sea revelada, para que su consuelo sea más que suficiente. ¿Puede Él hacerlo irreversible? ¿Puede Él hacer reparar lo que se ha perdido? Bueno, otra vez, de la perspectiva bíblica, de la perspectiva de la resurrección de Jesús, aquellos que han ido a dormir, usamos la terminología de la Biblia, porque sabemos, una vez más, que aquellos que seguimos a Cristo, los seguidores de Jesús, no morimos. Simplemente somos aquellos que no pasamos por el cesar de existir, pasamos por una separación temporal. Por lo tanto, la muerte para el cristiano, claro que es reversible. La razón que es reversible es porque no la conoceremos, es porque el cristiano nunca morirá. Entonces, para aquellos que están en luto por muerte, es obvio que eventualmente, en su segunda venida, dice la palabra de Dios, que literalmente serán resucitados aquellos que durmieron. Pero en el caso de aquellos que no necesariamente están pasando la muerte, pero están pasando una situación que se siente como si fuera muerte, ese reporte del doctor, esa experiencia en el matrimonio, en las finanzas, en la cuestión de salud, cualquiera que sea el caso, sí, es aquí donde encontramos que el preámbulo para poder ser bendecidos en medio del luto es literalmente seguir el ejemplo de Jesús de desprendernos o de rebajarnos voluntariamente. Eso significa, porque dice el versículo 7, que Él tomó la naturaleza de siervo. Entonces, el nosotros rebajarnos, como está diciendo Pablo en el versículo 7, o seguir el ejemplo de Jesús, no es simplemente el humildad por humildad, no es simplemente el ceder el derecho, es porque nuestro ceder o el rebajarnos, que entre paréntesis, lo opuesto sería ¿qué? Exaltarnos, lo opuesto sería es reclamar, lo opuesto sería sorprendernos que estamos sufriendo, lo opuesto sería en un momento dado culparnos a nosotros mismos, culpar a alguien más o eventualmente culpar a Dios por la tragedia. No sé cómo reaccionamos porque el corazón del hombre, la mente del hombre es difícil muchas veces de cómo procesamos este tipo de experiencias, pero la Biblia está diciendo que lo que el hombre tiene que decidir hacer, y por eso Pablo inclusive dice en el versículo 7, por lo contrario, está moviéndose en dirección opuesta de lo que típicamente hacemos, es que ahora él dice, él está tomando la naturaleza de siervo. Entonces, nuestro rebajarnos, nuestro voluntariamente ceder, nuestro voluntariamente, en este caso, desprendernos de sí mismo, es literalmente para poder expresar, para poder en un momento dado conocer e indagar la naturaleza de Dios. Porque esta cuestión de siervo, naturaleza de siervo, es lo que Isaías 53 en el Antiguo Testamento predijo, estableció, que precisamente eso es lo que debió de haber sido el pueblo de Dios desde un principio. Trágicamente, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como muchos de nosotros hoy en día, nos movemos en dirección opuesta. No queremos ser siervos y mucho menos ser siervos sufrientes. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo tomó la naturaleza de siervo, está hablando de la expresión de quién Dios es. Mi oración esta mañana es que para aquellos que están viviendo, aquellos que potencialmente nos estamos moviendo hacia una etapa en la vida de pérdida, de luto, aquellos que hemos vivido en el luto por algún tiempo ya y estamos en medio de las consecuencias de ese luto, mi oración, mi ruego esta mañana es de que podamos conocer al Cristo que en su vida de siervo, en su naturaleza de siervo, expresó, dio la presencia de Dios. Que eso, la presencia de Dios, es literalmente el consuelo. Eso es lo que consuela al ser humano. Es la cuestión de que entendamos que cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios en medio de luto, la promesa que vamos a obtener no es necesariamente la ausencia de luto, no es necesariamente que Dios literalmente mueva en sentido opuesto la circunstancia y nos dé lo que pedimos, pero la promesa es que al final tendremos a Dios. Entonces siempre tenemos que valorar que la oración la meta o la bendición de la oración es precisamente Dios, es obtener a la persona de Dios. Por lo tanto, dice Pablo terminando aquí, y haciéndose semejante a los seres humanos. Este es el contexto donde tenemos que regresar a lo hermoso del Evangelio, lo hermoso de la persona de Jesús, porque no solamente Él se rebaja voluntariamente, no solamente Él expresa quién Dios es, su naturaleza, pero es extremadamente crucial que entendamos que Él se hizo semejante a los seres humanos. ¿Qué significa eso? Otra vez, tiene demasiadas implicaciones, pero en este caso es que Él fue un ser humano, simplemente que Él nunca poseyó la naturaleza pecaminosa, nunca poseyó la habilidad de poder pecar. Nunca poseyó en él esa tendencia hacia la rebeldía ante Dios. ¿Por qué? Una es porque es Dios mismo y porque lo dije hace un momento, porque él sigue siendo una sola persona, ahora con dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, que es un misterio completamente. En un podcast de 15, 20 minutos no puedo explicar esto en detalle, y aún si tratara de, yo sé que estoy limitado y eventualmente me da miedo profundizarme porque siento que voy a moverme en territorio de herejía, donde voy a violar principios bíblicos, pero solamente quiero establecer este principio, que él siendo el Dios que se hizo hombre y que se hizo semejante a los seres humanos, es el hecho de que él tenía, él pudo, él hizo y él caminó una vida perfecta, porque esa vida perfecta como hijo, en la cual él nunca pecó, es lo que produce consuelo en mí hoy en día, que me puedo yo orar y puedo yo tener la habilidad de confiar en que en su perfección él es un ser confiable, de que Él no me va a fallar en medio de lo que estoy viviendo. Y, una vez más, precisamente por su confiabilidad, porque Él es el Dios, Él es la persona con dos naturalezas, no solamente fue confiable mientras estuvo en la tierra, pero Él es confiable en la vida que está por venir. De que cuando Él regrese y Él literalmente enderece las veredas, es el Dios que es confiable, porque Él en sus naturalezas dobles que se unieron, que hubo una coalición en Él, es precisamente ahí donde Cristo no solamente tiene simpatía por nosotros, porque Él fue un ser humano, pero Él tiene autoridad sobre el luto. De que su naturaleza de siervo, que hablamos hace un momento, Él dio su vida por nosotros. Él pagó con su sangre por el rescate de aquellos que estamos pasando por una circunstancia difícil. Por lo tanto, hoy en día puedo decir confiadamente que el amor que Él nos dio, el consuelo que nos dio hace 2000 años y nos lo da esta mañana, es literalmente su presencia. Una vez más, mi oración esta mañana es de que independientemente de donde te encuentres, que tan profundo sea ese luto, que tan imposible sea el dolor, tenemos un Dios que Él siente, que Él conoce, que Él experimentó, no solamente lo que el hombre ha conocido o experimentado, pero Él venció sobre, Él tuvo, tiene dominio sobre cualquiera que sea la circunstancia que estamos viviendo. Espero que el resto de esta semana, estas palabras del apóstol Pablo, la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, sean versículos que te lleven a meditar sobre ellos. Y una vez más, gracias por pasar este tiempo con nosotros. Y te invitamos a que visites nuestra página, una vez más, vidalmuñiz.com, donde puedes recibir más información, más podcasts y continuar la conversación día tras día. Que el Señor te bendiga.